informado. Buenos días, saludos desde Relén Cope en la provincia de Orense. Gerardo Cis está en el control, al micrófono Amelia González. ¡Qué maravilla de día tenemos hoy en la ciudad de Orense! ¡Qué gustazo da salir a la calle y encontrarse con estos 23 graditos maravillosos que tenemos a esta hora después de todo el supercalorazo que hemos tenido estos días anteriores! Y sobre todo, ¿recuerdan ustedes cuándo fue? El jueves pasado, ¿no? Que caían los pajaritos fritos. Más de 40 grados teníamos en la ciudad. Bueno, pues ahora esos 23 fantásticos grados que dicen que podrán llegar a los 34 a media tarde. Bueno, disfrutemos de este, hombre, fresquito no, pero de esta temperatura, como digo, más que súper agradable que tenemos a esta hora. En Ourense, 23. En Obarco de Valdeorras tienen a esta hora 24 grados. Podrían llegar hoy a los 33, 34. En Verín, a esta hora también 24 dorados. También podrían llegar más o menos a 33, 34 grados en la jornada de hoy. Bueno, pues, ¿qué les vamos a contar en este lunes, en este comienzo de una nueva semana del mes de agosto? Pues que tendremos en un instante a la delegada de la Xunta en funciones en Ourense, Silvia Dorado. Hablaremos con ella de temas de actualidad de la Xunta en esta provincia. Son muchos, por cierto. También estaremos en contacto, porque hay que seguir hablando de el coronavirus, de las infecciones de COVID-19. Hablaremos con la jefa de servicio de medicina preventiva del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hay nuevos casos, más casos que ayer en este área sanitaria. María Sande nos explicará qué es lo que está pasando y qué es lo que no podemos olvidarnos que tenemos que seguir haciendo para evitar en lo posible que este número siga increciendo. Como cada lunes, estará el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, nos acompañará en los últimos minutos antes de la una. Y a la 1:20 no nos olvidamos tampoco de comentar qué es lo que está pasando con el fuego. Malditos incendios, maldita la información de incendios, que de verdad me da muchísima rabia tener que darles todos los días, porque es una auténtica pena, un auténtico desastre lo que ocurre cada vez que el fuego quema el monte. Y esta vez, pues bueno, en las últimas horas se ha cebado con el Ayuntamiento de Lobios. A la alcaldesa la tendremos con nosotros. Así que, ya saben, todo esto es lo que hemos preparado para esta mañana. En Herrera, en Cope Ourense, aquí en la provincia de Ourense, a través de la cadena Cope. Y como digo, bueno, pues vamos allá para empezar en un instante con la delegada de la Xunta en funciones. Una breve pausa y entramos en materia.
Llega Arnoia Thermal Sports, o 15 e 16 de agosto.
O sábado 15, a partir de las 10, travesía a nado de 3.000 e 1.200 metros, e pola tarde, crono, escalada de 4 kilómetros e medio.
E o domingo 16, as 10 da mañá, carreira de 8 kilómetros.
Inscríbete xa en arnoiathermalsports.com.
Prazas limitadas.
En medidas restrictivas e de seguridade.
Concello de Arnoia.
Desafío seguro.
Herrera en Cope. Cope Ourense. Estar informado.
Como les decía, hoy en el programa tenemos nuestra cita habitual con la delegación de la Xunta en Ourense, concretamente con la delegada en funciones, que nos va a comentar, bueno, pues cuál es la actualidad de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense. Saludamos a Silvia Dorado. Buenos días, buenos días.
Buenos días.
Bueno, actividad de moita que temos este tempo, neste tempo de verán, neste mes de...
Evidentemente, como residuos por parte dunha empresa autorizada.
Ben, vexamos logo en que queda o expediente, en que, bueno, como se resolve.
Efectivamente.
Imos con outro dos temas. Permítame que comentemos, evidentemente, para que non se nos esqueza, a cuestión que ten relación co coronavirus, ese rexistro de viaxeiros, ese rexistro da xente que vende fora, que ten que facer a Xunta de Galicia para estar en todos eles localizados, non?
Sí, efectivamente, convén recordalo, ainda que, bueno, pois está en todos os medios de comunicación e recordase a través de diversas vías, pois dende aquí tamén convén recordar ese registro obrigatorio que dende a Xunta queremos, bueno, pois reiterar a importancia de seguir o protocolo de registrarse obrigatoriamente os datos a todos os viaxeiros procedentes de territorios de alta incidencia da COVID e que permita actuar, bueno, pues, dunha maneira máis preventiva e precozmente evitando a extensión de contagios. Recordar que da igual que sea residente, o sea, tanto ten que sea residente ou non en Galicia para utilizar este registro obrigatorio de viaxeiros que estuveran nos últimos 14 días en territorios de alta incidencia epidemiolóxica pola COVID-19. Decir que hai dúas vías para registrarse, unha é a través da web coronavirus.sergas.gal e outra a través do teléfono 881-00-2021. Por lo tanto, recordar a todo o mundo que despois de que cheguen destes destinos que se van actualizando cada 15 días por as autoridades sanitarias, teñen 24 horas para inscribirse neste registro.
Poñámonos ben clariño, a xente, por exemplo, que vende turista de Madrid a Ourense, bueno, a Galicia, a Ourense en este caso, porque estamos a falar de Ourense, ten que facelo, pero un ourensán que estivo, por exemplo, en Madrid os pasados días e voltou a Ourense, tamén ten que facer o rexistro.
Efectivamente, non só os que veñen, que viven alá, que no, tamén nos seguimos e volvemos, evidentemente temos que facelo, é dicir, da igual que residas ou non en Galicia, é unha maneira de, bueno, iba a decir ternos controlados, pero sí ternos controlados para tratar de prevenir estes gromos que están surdindo e tamén, bueno, pues de paso recordar a toda a xente que ven ou que podemos recibir na nosa comunidade en estas datas que tentemos manteñer todas as medidas de seguridade e de prevención axeitadas, bueno, como lavado de mans, a distancia de seguridade e as máscaras.
Estamos a falar con Silvia Dorado, que é delegada en funcións da Xunta de Galicia, sobre as cuestións de actualidade, das cuestións que teñen que ver co goberno desta autonomía, en concreto centrándonos na provincia de Ourense. Imos falar, Silvia, se te parece, tamén desa resolución que hai de axudas destinadas a asociacións veciñais, a comunidades de usuarios de auga e tamén a organizacións de mulleres rurais. En que consisten estas axudas?
Pues sí, resolveronse a semana pasada esta resolución, bueno, a convocatoria de axudas para 2020 do Plan Específico de Acción Comunitaria destinado a asociacións de veciños, como ben dices, comunidades de usuarios de auga e asociacións de mulleres rurais. Destacar que na provincia de Ourense temos un investimento duns 512.000 euros para 34 entidades. A través desta subvención, desta orde de axudas, van a poder realizar obras de rehabilitación e acondicionamento nos seus locais, adquirir tamén novos equipamentos cos que levar a cabo as súas actividades e a prestación de servicios aos veciños. Ademais, tamén, o tratarse de comunidade de augas, poderá mellorar o abastecemento de auga de algúns núcleos. A Xunta, a través mediante estas axudas, financia as actuacións que contribuyan a satisfacer, bueno, pues necesidades e demandas da veciñanza e, lóxicamente, redunden na mellora do benestar dos cidadáns e da calidade de vida local. Desta forma, renovamos dende a Xunta de Galicia a aposta por fomentar o asociacionismo e a dinamización do movemento veciñal.
Máis axudas, as que teñen que ver co programa Reactiva Comercio, tamén coas de Servicios Seguros e o Bono Concilia.
Sí, recordar en cuanto ao programa Reactiva Comercio e Servicios Seguros que se publicaron no Diario Oficial de Galicia e poden solicitarse ata o 17 de agosto. Por lo tanto, recordar a todos os ointes que o prazo continúa aberto ata o 17 de agosto e activouse estas liñas de axudas para facilitar a volta a actividade dos sectores de comercio, turismo, os servicios e transporte en condicións, de confianza para os consumidores. Autónomos, PEMES, entidades de economía social poden optar tamén aos apoios para cubrir os gastos das medidas que se implanten agora, como as que xa foron realizadas dende a declaración do estado de alarma mediante unha tramitación rápida e sinxela que inclúa a chega de anticipos no momento da resolución favorable da axuda. Tamén, como ben dice, o bono concilia para axudar as familias a pagar unha praza nunha escola infantil da súa elección publicouse no Diario Oficial de Galicia o 27 de xullo esta o prazo para presentar as solicitudes está aberto durante un mes. Este bono concilia é unha prestación entre 45 e 250 euros mensuais, pois para axudar as familias a pagar unha praza para os seus fillos na escola infantil da súa elección, naqueles casos nos que non se obtivese praza nun centro público. Ten un investimento inicial de máis de 1,7 millóns de euros ampliable en función das solicitudes que se presenten.
É un último tema por hoxe, Silvia, porque a Ribeira Sacra comparte concellos da provincia de Lugo, tamén evidentemente da provincia de Ourense, e o conselleiro de Cultura estivo estes días atrás con representantes do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra falando dun plan de sustentabilidade.
Efectivamente, reuníse a semana pasada con concellos da Ribeira Sacra, que como ben dís, inclúe concellos da provincia de Lugo e concellos da provincia de Ourense para presentar o plan de sustentabilidade turística que permite impulsar os valores da Ribeira Sacra como destino verde ligado á aposta polo medio ambiente e a paisaxe cultural. Neste encontro, con representantes do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, expuxeron os detalles desta iniciativa na que van a colaborar Xunta de Galicia, o Goberno Central e as entidades locais. E ten por objetivo reactivar esta industria da man de actuacións respetuosas dende o punto de vista socioeconómico, ambiental e tamén territorial. Galicia comprometeuse a coordinar esta acción e remitirle ao Goberno Central as propostas formuladas por los destinos que opten a esta iniciativa e que se desenvolverán nun período de 3 anos contando cun orzamento de 3 millóns que achegarán o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais beneficiarias.
Moitas grazas, Silvia Dorado. Temos unha semana por diante. O vindeiro luns repasamos toda a actividade da Xunta de Galicia na nosa provincia. Moitas grazas.
Grazas a vos, moi bo día.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
12:42, lamentablemente tenemos que hablar de 5 casos más activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. Tenemos al otro lado del teléfono a la doctora María Sande Meijide, que es jefa de servicio de medicina preventiva de este área sanitaria. Doctora Sande, buenos días.
Buenos días.
¿Qué está pasando, caramba? ¿Por qué siguen subiendo los casos de COVID-19?
Era algo que esperable. El virus sigue circulando y estamos también preocupados por la importación de casos que llegan de fuera de nuestra comunidad autónoma. Están llegando muchos casos índice que llamamos al primero que aparece, que proceden de otras comunidades o incluso de otros países. Sabíamos que esto podía ocurrir porque una vez el virus sigue circulando, uh-huh, y una vez que se cortan las medidas de restricción de movimientos, cuando hay libertad de movimientos, pues el virus encuentra un nicho, un lugar donde poder transmitirse. Uh-huh. Lo importante ahora es estar muy alerta y el techo lo estamos haciendo así. Cada caso que aparece se aísla y se estudia exhaustivamente a todos sus contactos. Por eso, esa es una de las razones de que aparezcan más casos. Se busca exhaustivamente en todos los contactos de los pacientes que llamamos índice, de los casos que aparecen por primera vez. Se busca exhaustivamente casos secundarios, se cuarentena, es decir, se aísla a los contactos durante 10, 14 días para seguir vigilándolos y hacerle pruebas en caso de que aparezcan síntomas. Es por eso que también se están detectando más casos que antes en un periodo que tienen o no síntomas o pocos síntomas.
Uh-huh. De ayer a hoy se han incrementado en 5 los casos en este área sanitaria. 2 están en el hospital, bueno, ya se encontraban en el hospital, son casos que ya estaban en el hospital. Los restantes 44 están en seguimiento domiciliario. De estos 44 que quedan, doctora, ¿cómo es la evolución?
Son casos leves en general. Efectivamente, como comenté antes, hay muchos casos con muy pocos síntomas que simplemente al hacer el rastreo de diagnóstico de todos los contactos se descubre que hay otros casos sin síntomas. En otros en otros casos pues hay se detectan por la aparición de síntomas, pero en general son casos leves, con muy pocos síntomas. Es un espejo un poco de lo que está ocurriendo a nivel España, ¿no? En nuestro país, que ya hay muchos, una proporción importante superior al 50-60% de casos sin síntomas, uh-huh, o con poquitos síntomas, casos leves.
Que sean leves, doctora, esto no quiere decir que va, le quitemos importancia y ala, que viva la Pepa, como digo yo, no, y hacer lo que nos dé la gana, ¿no? No.
De ningún modo, porque ahora mismo estamos en un escenario diferente de intentar lo que decía, estamos buscando tanto que encontramos, ¿no? Y encontramos casos más leves, pero si aumentan los casos podemos llegar a la gente realmente vulnerable al virus, a los efectos graves del virus. Tenemos que proteger a los vulnerables, a los mayores, a las personas con alguna enfermedad de base que se pueda afectar gravemente por padecer la infección por SARS coronavirus. Es decir, si nos descuidamos, podemos llegar a una situación similar a la que tuvimos. No podemos tirar todo este trabajo por la borda, ¿no?
Estamos hablando con la doctora María Sande, que es jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Área Sanitaria de Orense, Verín y Obarco, sobre estos casos que van poquito a poco, casi casi como a goteo, creciendo en este área sanitaria. Por cierto, doctora, ¿cómo están preparados los hospitales de esta área sanitaria para lo que puede o podría venir este próximo otoño?
Pues efectivamente el escenario es totalmente diferente al del mes de febrero o marzo. Sabemos mucho más sobre el virus, quedan incógnitas, pero sabemos sobre la dinámica de transmisión, sabemos más sobre el manejo de pacientes. Es verdad que aún no tenemos un fármaco definitivo ni una vacuna para prevenir la enfermedad, pero conocemos mucho más, hemos acumulado experiencia. Y después todos los hospitales y los centros sanitarios tienen una previsión de recursos, tanto de tipo material, de recursos, pues equipos de protección personal, como recursos, equipos asistenciales. Háblese, por ejemplo, de los tan manidos respiradores. Efectivamente, tenemos una reserva de respiradores, tenemos una previsión de posibles escenarios y con posibles planes de ampliación de camas de UCI, de camas de hospitalización. Hemos aprendido mucho y ya tenemos también planificado lo que podría las posibles situaciones a las que nos podemos enfrentar. Ahora mismo, pues lo más inminente también es qué va a ocurrir con el otoño, invierno, todas las infecciones respiratorias habituales de esta época, la gripe y el COVID. Estamos también colocándonos en esta situación. En este sentido, ya pues está previsto desde la Consellería de Sanidad iniciar las campañas de vacunación antigripal antes. Se compraron dosis de vacunas extras, se va a vacunar, los objetivos de cobertura poblacional van a ser más altos que otros años.
Doctora, dejémoslo aquí porque es que ya no tenemos más tiempo, pero en todo caso estaremos en contacto para hablar ya de esa próxima campaña de vacunación y todo lo que ello conlleve. Un saludo, muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias.
Venga, buenos días.
Dejamos a la doctora María Sande Meijide, son las 12:50. A través de COPE en la provincia de Ourense, ahora damos paso al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Don José Araujo, buenos días.
Hola, Amelia, buen día.
Bueno, me sonrío porque, ay, Dios mío, cómo está la política municipal. En fin. Oye, por cierto, señor Araujo,
Hoy tomaba posesión el nuevo director general de, a ver si me sale bien el lo del cargo que tiene, el nuevo director general de innovación del Ayuntamiento de Ourense, el que se va a hacer cargo de poner en marcha el centro artificial de inteligencia artificial de La Molinera. No sé cómo ve usted el tema del centro de inteligencia artificial, señor Araujo.
Bueno, como sabe, cando empezou todo isto, fai un ano así, decidimos, eu comentino con vostede, con Juan Maceiras, varias ocasións, decidimos non criticar por criticar, sino criticar aquilo que consideramos que está mal feito, ¿no? Pero en todo caso nunca destruir, ¿no? Eu daquelas falei co director da UNED en Ourense, cando vin que tiña movimentos de en relación entre a UNED e o Concello, e foi el que me explicou, bueno, que estaban en trámites para levar adiante un proxecto e bueno, desde logo a cidade non está sobrada de proxectos, polo tanto, nos decidimos darlle unha oportunidade e non criticar. E pasa que, claro, pasou un ano, este grupo municipal, este goberno municipal non fixo absolutamente nada. E o único que nos anuncia constantemente é nomeamentos de persoas e máis costes para o concello, máis salarios, máis directivos, máis personal de confianza, máis enchufismo, bueno, e eso sí que é unha cousa que nos chirría moitísimo, e igual que lle chirría a calquer veciño de Ourense ter un goberno con maioría absoluta que non fai absolutamente nada, ¿no? E esa é a parte que vemos mal. Nos consideramos, como grupo municipal, plantexámoslo varias veces no salón de plenos, que o Concello de Ourense tiña a obriga de defender o campus universitario de Ourense e todo aquilo que tuvera que ver con futuro, con tecnoloxía, con innovación, con melloras do territorio, tiña que pasar necesariamente por unha relación entre o Concello de Ourense e o campus universitario. E a esa parte a que o Concello non consigue fomentar, nos vemos que se nos escapan titulacións que estaban funcionando do campus universitario e o Concello non está facendo absolutamente nada para defendelas, ¿no? A pesar de que le vamos insistindo un montón de meses presentando pleno tras pleno mocións diciendo, oiga, defendan vostedes o máster da aeronáutica, oiga, por favor, defendan vostedes a doble titulación que se elevan do campus universitario, por favor, defendan vostedes. Entende, que decir, nos consideramos que a tecnoloxía, a innovación e todo eso debería ser unha cuestión que pasara necesariamente polo campus de Ourense.
Bueno, o Concello de hai que decir que está en contacto co campus porque precisamente David Olivere é profesor neste campus ourensán. O sea, que contacto hai.
Desexolle toda a sorte do mundo. É un home que non coñezo moito, pero que é unha persoa que llevo saludando desde hace un montón de años, y en ese sentido no tenía nada que decir. Pero una cosa es contratar a un amigo que trabaje donde trabaje, pero un amigo, y otra cosa es tener una relación institucional entre administración local o a Universidad de Vigo, ¿sabe? Que es lo diferencio. Esas dos cuestiones.
Por cierto, señor Araujo, cuando en anterior mandato, cando Jesús Vázquez Abaz era alcalde de Ourense, eu recordo que o señor Jácome moito lo criticaba por aparecer nas redes sociais e publicar cousas nas redes sociais. Estou vendo que o señor alcalde tamén lle colleu gusto a isto de facer anuncios e publicacións nas redes sociais. Esta fin de semana falaba desa idea que ten de multiplicar as árbores da cidade. Que lle parece?
Eu penso que o alcalde di unha cousa e o goberno vai por outro lado, non ten nada que ver. O alcalde está completamente desconectado do que é o resto dos grupos, dos integrantes do goberno municipal. Eu penso que o tratan como como hai que tratar a un que non ten arreglo, como se fora unha misión imposible. Quer decir, cada concelleiro leva das diferentes áreas, vai facendo o seu traballo e o alcalde de repente métese e se e solta unha idea, e se o postre lle preguntara isto mesmo ao concelleiro de Medio Ambiente, posiblemente lle dixera que non sabe nada do tema. Pero isto pasa constantemente, cando o alcalde solta alguna cuestión en redes sociais, sobre todo provocando, que le encanta provocar, si usted fala con el concejero de turno, nos preguntamos directamente al concejero y digo, no, eso son cosas del alcalde, no sabemos nada de eso, pero las competencias tenemos usted delegada, preguntamos de nos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, alcalde, así, hay que dejarlo.
En todo caso, esa idea de facer unha...
Constantemente, ¿eh?
Pero digo, a idea de facer, como dixo él, unha cidade xardín, Ourense, facer que sexa unha cidade xardín, a vostede de Ciudadanos, parece lle ben a idea, hai medios suficientes, recursos suficientes para manter todo o verde que se quixera a cidade ou non?
Desde logo, eso é indiscutible, non? É como se me di que queremos unha cidade na que non exista contaminación. Evidentemente queremosla, pero, claro, Amelia, vostede sabe perfectamente, para chegar a un objetivo hai que marcar unha estrategia, non? Non pode ser que un día se levante e diga, eu quero a cidade toda amarilla. E, oiga, pero para chegar toda amarilla terá que empezar a pintar algún día por un lado, non? É dicir, isto... A mí me parece moi ben todo o que digo, o alcalde está permanentemente desbarrando. Pero detrás de eso non hai traballo ningún, non hai estrategia, non hai presupuesto, non hai objetivos, non hai nada.
Bueno, eso foi un anuncio que fixo en redes sociais. Tamén en redes sociais falou Gonzalo Pérez Jácome das autocaravanas. Eu pregunto, porque non o sei, eu descoñezo, e porque estes días estás a ver, pues, mira vostede a televisión nos telediarios, noticias sobre o incremento, o crecemento de usuarios de autocaravanas que hai como por mor do coronavirus famoso, e, bueno, pues, o mellor para viaxar, autocaravana. Esta cidade preparada para acoller autocaravanas? ¿Hay espacio para autocaravanas en Ourense?
Hay iniciativas privadas que están anunciadas. Si recorre a ciudad, atoparase a algún empresario que decidió en diferentes puntos del término municipal generar espacios para autocaravanas. Desde el punto de vista municipal, las autocaravanas, como sabe, aparcan no entorno do Tinteiro, no entorno de las Pozas de Maimón, fundamentalmente por esos lugares. O alcalde persigue as autocaravanas, teñe manía as autocaravanas, por lo tanto fai propaganda negativa delas e dos usuarios das autocaravanas. Desde logo non comparto para nada ese plantexamento. As autocaravanas son un sistema vacacional que se implantou fai moitos anos, pero que ahora mesmo cada vez ten máis auge, e desde logo son un sistema diferente a unha persoa que ven a aloxarse a un hotel, pero non son para nada... son para ter en conta, desde logo non se deben despreciar, porque se vostede pasa unhos días na cidade na súa autocaravana, evidentemente consumirá o necesario para subsistir durante esa semana nesa autocaravana, ¿no? Ademais, a xente que viaxa en autocaravana, xente de un poder adquisitivo medio ou medio alto, xente que se permite sair a cear fora, que se permite comprar nas cidades nas que visitan, quer dizer que son xente para respetar, nunca para insultar, como que eu que deixo que faiga o alcalde.
Non temos case que tempo para máis, señor Araújo. Gostaríame falar desa idea tamén que ten o alcalde ou desa ese anuncio que fixo de intentar restringir a circulación de patinetes e bicicletas polas zonas peonís.
Contame dúas cousas, Amelia, que son unha estrategia.
30 segundos.
Generar odio sobre as persoas que andan en patineto ou en bicicleta, generar odio sobre as persoas que se desplazan en autocaravana. Esa é a política do alcalde. Poñer a veciños en contra de alguén, igual que puxa a veciños en contra dos funcionarios e demais. Si eso é un alcalde, habrá de que a mí me sinto avergonzado, totalmente avergonzado.
José Araújo, voceiro de Ciudadanos no Concello de Ourense, gracias por estar connosco. Bos días.
Bos días, Amelia. Gracias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.